Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes, ¿cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Diego?
¿Cómo andás, Pati?
Divino, Diego no nos contesta porque está del otro lado, pero estamos...
Diego no nos contesta porque ya está enojado.
Él dice contesta así, me dijo a mí recién.
Ah, bueno. Sí, sí.
¿Está enojado?
Sí, seguramente, yo estaría enojado que vengan a perturbar mi paz de un martes a las 5 de la tarde.
De un martes laboral aquí.
Por
en,
ejemplo,
en los estudios de Uniradio, en la Facultad de Información y Comunicación. ¡Volvimos, Marce!
¡Qué nervios!
¿Sí? ¿Un poco?
Qué nervios.
Sí, un poco sí, un poco sí. Pero hemos preparado este programa, así como los demás. Así que para nosotros siempre es una alegría compartir con todas, con todos, con todes, este programa que hacemos entre amigues, como decíamos en la presentación, que hemos hecho casi una payada.
Sí, sí, sí.
Podríamos decir.
Vimos a una artista emergente en esto de el arte folclórico.
Y las décimas.
Las décimas, sí, sí, no, me encantó. Pero...
¡Qué tupé!
Pero además, adaptado a los tiempos que corren, ¿verdad?
Totalmente.
Con lenguaje inclusivo, como Dios, diosa o diose mandan, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora que decías que habíamos preparado, a mí me parece interesante abrir el programa de hoy recordando que esta es la quinta temporada del Filósofo Ignorante, acá en Uniradio. Y que el año pasado no estuvimos, es decir, no es la quinta temporada consecutiva, porque no somos de esos, de hacer...
Somos de los,
claro,
de los otros.
Somos de los otros. Pero esto tiene que ver también con esto que decías vos, de poder dedicar tiempo a algo que queremos mucho, como es el filósofo ignorante. Y aunque usted, señora, señor, no le parezca, acá hay cariño y tiempo metido... En esto, tal vez tenga que ver con nuestras propias limitaciones, pero no venimos acá a hablar a partir de la espontaneidad solamente, sino que esto lleva una preparación. Y el año pasado, dado los tiempos que teníamos, no nos parecía hacer algo, con lo cual seguramente no íbamos a estar conformes y contentas. Y este año, bueno, las cosas se dieron para que estemos acá en vivo.
Qué lindo
en los
eso.
Estudios de Uniradio y con Diego del otro lado del vidrio. Me parece que es un lindo reencuentro.
Así
también es.
También es
una cosa buena hablar de reencuentros.
Tal cual, Marce. Y ahora que prometiste tanto trabajo, tenés que cumplir.
Bueno.
Está el Tincho también, que no está necesariamente hoy con nosotros, pero sí están con sus magias en la postproducción de sonido y en la producción de sonido de este programa. Así que también para él el saludo a una persona que queremos mucho.
Por supuesto. Por eso te decía el tema del reencuentro, ¿no? Porque esto significa reencontrarse con Uniradio, reencontrarse con el estudio, reencontrarse con Martín, con Diego, con Gabriel, con Alejandro, con Gastón, con Juliana.
Con Ramiro, que lo acabamos de saludar.
Y el reencuentro siempre es lindo. Digo, en esto de lo que nos gustan los viajes a nosotros, ¿no? Viste que hay gente que le gusta eso de siempre conocer lo nuevo, ¿no? Y está muy bien siempre conocer lo nuevo. Y si nos ponemos heraclitianos, eso siempre sucede porque no nos bañamos dos veces en el mismo río y todo lo demás que podemos decir. Pero si uno... No se pone tan así y dice, bueno, si voy dos veces a la misma ciudad...
A Punta Colorada, yo me baño ahí, más o menos igual.
Mirá. Ahí está, vos la notás más o menos igual, sí. Y sentís que cada vez que vas te reencontrás con Punta Colorada,
sí,
y no con otra señora instalada allí en Punta Colorada, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho el reencuentro. Me gusta volver a ciudades que me gustan. Y por eso esto también es un disfrute, el reencuentro del filósofo ignorante con Uniradio y con la gente que hace Uniradio. Creo que es algo que es digno de festejo.
Bueno, Marce, y antes de meternos en nuestro qué onda con la filosofía, porque básicamente...
Te vas a meter.
Este programa va por esos canales. Vamos a presentar nuestra pequeña presentación, que es como una cuestión de casi, te diría, redundante, ¿no?
Como debe ser.
Es como corresponde. La presentación de estos conductores que están hoy aquí.
Hagamos tautología.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bueno, quiero decir algo, esto sí no estaba preparado, Marce, pero te fuiste magíster, volviste doctor. Y eso es un logro de la comunidad, porque la verdad, si uno... Bueno, un logro tuyo, en principio, que celebramos oportunamente y que para el cual te felicitamos en su momento, pero está bueno hacerlo también en este programa, no por una cuestión de meritocracia simplemente, sino porque todos los logros siempre son colectivos, siempre hay gente atrás, de hecho vos lo dijiste, lo decís en tu tesis, así que la felicitación de haberte ido una cosa y vuelto otra. No sé sí. Qué significaría eso.
No, bueno, a mí tampoco. A mí tampoco, porque muy claro. Y no sabemos hasta dónde interesa, ¿no?
A mí sí me interesa.
Claro, pero lo que quiero decir es, se trata de esa colección de papelitos que en definitiva, por lo que importa más que nada, es porque representa un esfuerzo y un trabajo detrás que tiene algún fruto que proviene del pensamiento y llegamos... A ciertas conclusiones y a cierta profundidad en algunas temáticas que a mí me gustan, que a otra gente también, y que capaz que en algún momento del año le sacamos punta en esta mesa también. Entonces, en ese sentido, y en el sentido de cerrar etapas, fue una etapa, no por el doctorado en sí, sino por la vida en sí, que es como un poco más amplia que un doctorado, tuvo sus idas, sus vueltas y sus riesgos, y en determinado momento tomamos la decisión de, bueno, esta etapa hay que cerrarla, pero cerrarla en el mejor sentido, y bueno, así fue. Y bueno, y tenemos esa cosa y esa cuestión que no sabemos muy bien, no podemos hacer mucho diagnóstico ni hacer recetas.
Sería
una buena cosa.
Bueno, Marcel, tus amigues estamos muy, muy, muy contentos de haber acompañado ese proceso y de saberte en el camino del conocimiento y con eso, con la alegría siempre de mejorar en algo en realidad, o de por lo menos de perseguir un deseo tuyo de seguir haciendo cosas. Así que arriba con eso. Marce, ¿en qué anda la filosofía propiamente? Nos planteamos para este programa un poco poner como un mojón, si es que hubiera tal cosa, ubicar a la filosofía en algún lugar, y tal vez como estamos en una radio habíamos pensar un poco en cuestiones más mediáticas otra vez de la difusión de la filosofía. ¿En qué anda la vuelta o qué podemos mapear, digamos, como para dar una orientación? Porque también, ¿dónde se ubica el filósofo ignorante en toda esta cuestión?
Sí, sí, y además hay algo en esto del reencuentro, ¿no? También es casi como preguntarle, che, ¿qué anda filosofía?
Claro,
¿no?
¿En qué haces perdida?
Ahí va, ¿qué has estado haciendo? Y cuando nos pusimos a pensar en esto, una cosa que detectamos es que hay mucha filosofía por muchos lugares. Hoy la podemos encontrar obviamente en los centros de estudio. Y digo, capaz que tendría que tachar obviamente, porque...
Tachemos.
Sí, digo, porque capaz que no es tan obvio que la filosofía tiene que estar en los centros de estudio. Me acabo de acordar de una frase que decía el poeta Macachín, que decía, la poesía es tan necesaria como la leche. Desde el lado de la analogía, y tal vez sea una ultra defensa de la chacra, pero a mí me late eso, ¿no? Pero claro, cada vez que aparece una reforma, aparece arriba de la mesa la discusión acerca de las asignaturas o los tipos de conocimiento que valen la pena, que deben quedar, en qué proporción deben quedar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, justamente estamos atravesando o hemos atravesado, aunque yo creo que seguimos atravesando, un área de turbulencias a ese respecto en lo que son los centros educativos. Aunque cabe decir que en algunas áreas, en algunos centros educativos, la filosofía sigue más o menos igual, y estoy hablando de la educación terciaria universitaria, en que seguís encontrando la carrera de filosofía y los posgrados de filosofía en la Facultad de Humanidades y también en la Universidad Católica. Ya con turbulencias tenemos lo que es la formación terciaria en formación docente, en lo que es el IPA propiamente dicho y los centros regionales de profesores. Y si vas un escalón más abajo, la tenés presente todavía en educación media secundaria y media técnica, que es, de eso hablaremos en un segundo tramo, si querés. Pero la filosofía está desparramada por todos lados.
Sí, es cierto. Y también desborda, ¿no? No solo en los... Ahora te hablaba vos de los centros de estudios, pero bueno, también hay cafecitos, lugar, este programa que intenta un poco desbordar, porque en realidad lo que vos decías, hay conversaciones previas a este programa que no sé, que también se dan en términos de conversaciones y de perseguir, hacer preguntas y perseguir como esas ansias de conseguir alguna respuesta.
Claro, claro. Ahí, bueno, me veo tentado y no lo voy a hacer a enrabar eso con qué es la filosofía y qué tipo de límite le podemos poner, ¿no? Hasta de, y bueno, y nos vamos así, somos todos filósofos y ese tipo de cosas, o todas filósofas. Y ahí empezamos con la aguja y el hilo, sí, pero no, sí, hasta acá, o sí, pero de este modo y de este otro modo no. Y no es el leitmotiv de hoy, pero sí, claramente, la filosofía va desbordando, por suerte, creo yo, y obviamente esto no es solamente una cuestión de la filosofía, sino que calculo yo que le debe pasar a casi todas las formas de conocimiento, que desbordan sus lugares habituales y derraman luego los corredores, las salas, los sillones y los cafés de por ahí nomás. Pero además, yo creo que de un tiempo a esta parte, la filosofía en cierto sentido se ha puesto de moda. Y cuando digo en cierto sentido, lo digo por su presencia mediática, ¿no? Y acá quiero reivindicar por una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, me parece que fue casi de los precursores aquel programa de Sandino Núñez, sí, en Canal 5, claro. Prohibido Pensar, ¿no?
Que después vino en formatos libros también, donde allí quedaban varias de sus columnas, digamos, o sus programas escritos también.
Sí, sí, en esto del desborde y del derrame ha sucedido eso, ¿no? Y bueno, cuando ibas a la vecina orilla tenías también de épocas añejas para lo que es el 2024 y para la rapidez con lo que caminan las cosas en nuestros días, tenía Filosofía Aquí y Ahora de José Pablo Feynman, por ejemplo, ¿no? Ahora, creo que esos eran como comienzos incipientes. Creo que la masificación de este tipo de movimientos se empezó a dar, yo creo que con dos grandes hitos en la televisión, por lo menos a nivel de cantidad de gente que logró aproximar. Y uno es la serie catalana Merlí, con aquel profesor de filosofía, y otro es la fuerte presencia de Darío Stanraiver en el canal Encuentro, con Mentira la Verdad, y luego todos los derivados de Stanraiver que podemos ver hoy en Futurock.
En distintos formatos, ¿no? En escena, en teatros, en medios, en libros, distintos medios, en libros.
Claro.
Marce, y ahí también se me ocurre que Darío Stanraiver, y esto que vos traes de la filosofía en términos televisivos en Argentina, también era parte de ese proyecto cultural que fue Canal Encuentro, que él también lo dice en su oportunidad, ¿no? Que fue, no es solamente, digamos, por la filosofía en sí, sino que era parte de un proyecto cultural que trabajó Argentina, ¿no? Durante ese periodo, sobre todo con la Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina, que luego aquí se tomaron varios esos ejemplos como para poder apoyar la ley uruguaya, y que tenía que ver con ese fin último, ¿no? De hacer un producto de calidad, producto en este caso televisivo, en un canal público, donde la difusión de todo tipo de conocimientos tuviera una producción profesionalizada, ¿no? También. O sea, él ahí iba como acompañando esa movida de esos años.
Sí, claro, porque además uno puede recordar programas dedicados a las ciencias experimentales, yo ahora realmente no recuerdo el nombre, también los programas dedicados a la matemática, allí, que con una producción muy, muy alta para lo que suele ser el tipo de estándar que tienen estos programas dedicados al conocimiento y a la educación, y fue una apuesta estatal, fue una apuesta del Estado Nacional Argentino, y esto me parece importante que lo subrayes en un día como hoy, donde la Universidad Pública Argentina está saliendo a la calle a reclamar por su propia supervivencia. Bueno, que estas cosas, estos esfuerzos no suceden solos, ni siquiera este esfuerzo que nosotros estamos llevando adelante con el filósofo ignorante, es decir, sin la estructura de Unirradio, sin todo lo que Unirradio a través de personas, pero también institucional y fundamentalmente su presencia institucional nos provee, el filósofo ignorante no puede existir. Entonces me parece que en este sentido cada uno de estos esfuerzos que nosotros podemos mencionar tiene que ver con acciones institucionales donde el rol del Estado siempre está más o menos presente, aunque incluso te diría en iniciativas de corte privado, porque no solo está el filósofo ignorante en la radio, y bueno, nos tomamos la molestia de armar como una listita de gente que
bien,
anda
está muy bien.
Allí en la vuelta, ¿no? En Perspectiva tiene su mesa de filósofos cada tanto, comandada por Miguel Pasturino, que tiene su columna en otra radio. Magdalena Reyes supo estar en Océano en su momento. Estuvieron unas profes de filosofía revolviendo la polenta en Radio Pedal. También ha estado Bernardo Borkenstein en radio. Pablo Romero ha recorrido diversidad de medios. Horacio Bernardo, con su filosofía en la vida cotidiana, también ha ido por ahí. Después tenemos experiencias mediáticas de otro corte, Nahuel Michalski desde Argentina haciendo charlas y promoviendo la filosofía en redes, también está Tamara Tenenbaum en esa mezcla de filosofía con otras ciencias sociales y con la propia literatura desde varias tribunas, desde varios medios. Hay también, y aquí hay que recordar, hubo apariciones en la de filósofas y filósofos en la letra chica con una frecuencia bastante, bastante importante. Yo recuerdo a Gustavo Pereira, recuerdo a Fernanda Diab, recuerdo también a Andrea Carriquiri, pero tal vez hayan estado otros colegas allí. Y seguramente me estoy olvidando de mucha cosa en esta lista que sí, nos sentamos a armar la lista, pero debe haber más gente desperdigada por allí, depositando la filosofía en los medios y haciendo de esto una caja de resonancia. E incluso, te digo, no recuerdo quién lo hace, hay algo así como filosofía en 60 segundos.
¡Apa! Bueno.
Hay reels de filosofía.
Bueno, qué fuerte, porque me parece corto para lo que uno esperaría de la filosofía.
Bueno.
¿No? Es como la pastilla de la filosofía, digamos.
Claro, ¿no? Ahí es donde, a partir de ahí es cuando empezamos a...
Igual te aplaudo, o sea, si se logra, si esto se logra, una maravilla. A menos que el cierre de estos 60 segundos sea, bueno, ahora usted vaya y haga lo suyo, digamos.
Sí, ponga, bueno.
Póngase a pensar en algo.
Sí, posiblemente queden deberes, ¿no? Siempre quedan deberes. Posiblemente a partir de una reflexión cualquiera exista la posibilidad de dejar a la otra persona pensando. Eso es maravilloso. Esa es la magia de la comunicación, si se quiere, la comunicación humana. Ahora, a mí me cuesta mucho pensar que se puede hacer filosofía en 60 segundos.
No estás para el reel, digamos.
No, la verdad que no.
¿Ni tampoco esperarías de un reel mucha cosa?
No. Además, porque el reel está básicamente más allá del mensaje que transmite, está muy asociado a la imagen. Y digamos que yo creo que la filosofía, más allá de que pueda estar en televisión y que haya habido una apuesta en eso, es siempre muy discursiva y no solo es escrita en muchos sentidos, pero también es muy discursiva desde la oralidad, pero acotada tanto a 60 segundos, realmente uno dice que tanto podés pensar y elaborar en 60 segundos. Ya sé, del otro lado me decís, bueno, en realidad no es que el tipo lo pensó y lo elaboró en 60 segundos, porque posiblemente estuvo 4 días elaborando algo para que quedara en 60 segundos. A mí me resulta demasiado veloz eso. Uh-huh. A mí me resulta demasiado veloz y me da la sensación que la filosofía necesita más tiempo.
Pero hay alguien que te puede decir, bueno, pero tal vez pensando en los públicos, bueno, pero hay personas que de repente capaz queda apuntando al público más joven, bueno, pero alguien te podría decir, con algunas sentencias que yo podría discutir, pero voy a ser ese personaje que diga, pero bueno, la gente joven está en las redes, necesariamente muchas veces en formatos de 60 segundos o mucho menos. Y tiende al consumo audiovisual. Entonces, sí. Bueno, ahí, ¿cómo estaríamos encauzando la filosofía en esos nuevos medios?
Bueno,
básicamente.
Mi primera respuesta, sobre todo de ya casi sexagenario mental, si querés, o más todavía, te diría que no. Yo creo que no. Y ojalá alguien luego venga a demostrarme que es posible, ¿no? Pero a mí me suena mucho, y voy a hacer una analogía, al debate político a través de Twitter. Bueno, sí. A ver, en cierto sentido estamos en la sociedad del como si. Entonces, podemos hacer como si eso fuera un debate lo que sucede en Twitter. Y si querés, podemos hacer como si un reel de 60 segundos pueda ser filosófico. Ahora, yo entiendo que el pensamiento, porque la filosofía es un fenómeno del pensamiento, que tiene que ver con, y vamos a tirar algunos titulares nomás, con aquello que podemos llamar el pensar por sí mismo, con la posibilidad de criticar el pensamiento propio y el ajeno, y con la posibilidad de poner en duda incluso un montón de cosas que hemos naturalizado, que hemos normalizado. Eso necesita tiempo. Eso necesita tiempo. Entonces, si a mí me apretás, yo te diría que tal vez la filosofía en 60 segundos pueda funcionar como un disparador. Es decir, si querés, es como ese tiquiñazo en la oreja que vos te queda doliendo y seguramente a partir de eso harás cosas, ¿no? Entonces, capaz que como primer momento, como piedra de toque, puede llegar a
despertar un interés, por ejemplo.
Claro, ¿no? Así, digamos, pongamos a pensar en tal cosa. Ahora, luego el pensamiento es posterior a eso. También tiene que ver con cómo se asume la filosofía. Esto en años anteriores lo hemos, iba a decir, trabajado acá, como si esto fuera un aula, terrible lo mío.
O un trabajo.
O un trabajo, lo cual peor sería todavía desde ciertas lecturas que uno hace del trabajo.
Pero hemos conversado sobre eso.
Queda mucho más lindo. Hemos conversado y hemos pensado al respecto, que se aproxima mucho más a la realidad en caso de que esta existiere. ¿Qué es esta cuestión de tal vez diferenciar entre el filosofar, ¿sí? Y lo que puede ser una clase sobre filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué es filosofía? Bueno, cuando yo te cuento lo que pensó fulano o mengano, estamos haciendo filosofía. Bueno, eso es una versión del asunto. Tal vez a partir de Kant, no sé si a partir de él, pero tal vez Kant lo pone arriba de la mesa y después, por supuesto, otros filósofos y filósofas mucho más acá. Tal vez la filosofía tenga más que ver con el filosofar y no solamente con saber lo que han filosofado otras personas,
claro.
¿No? Y eso necesita tiempo. Necesita tiempo. Necesariamente habría que dedicar un tiempo a eso. Y a mí me parece que en nuestros días eso es bastante complejo. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota.
Bien.
Te voy a contar una pequeña anécdota. Me pasó hace poco de hacer un pequeño viaje y que me sentara al lado de una persona famosa. ¿Sí? famosa.
Sí, te iba a preguntar, famosa, ¿a qué le llamas?
Ahí empiezan, sí.
Conocimiento, digamos, desde el ámbito de, no sé, la cultura, claro, bueno, por ejemplo. Ya, reconocimiento, digamos, de cierto público que sigue a esa persona, su trayectoria, tal vez, artística.
Y que no era yo, digamos, que no era yo quien podía reconocer a esa persona como
claro,
tal.
Ya, que no eras parte de ese público.
No, era parte de ese público y entonces la propia persona me tuvo que contar quién era y que en algún momento, de hace como 20 años, había llenado estadios, ¿no? Okay. Cosa bastante fuerte en ese sentido, y en determinado momento me preguntó qué hacía yo, a qué me dedicaba. Yo no lleno estadios.
Voy a algunos.
He tenido muchas veces las aulas más llenas de lo que querría, pero no se traducía en grandes recaudaciones ese tipo de cosas. Pero bueno, más allá de eso, y eso resultó en esta persona como una gran noticia. Ay, qué bueno. ¿No? Y a partir de ahí, bueno, contame. ¿Qué es lo que te tengo que contar?
Y bueno, ¿de qué va eso? ¿Qué
claro,
vos?
Contame filosofía.
Ah.
Y bueno, y te diré que eso me dejó un poco mal parado, digamos, en ese sentido. Uno no está muy acostumbrado. Sí, bueno, que en ese momento a lo que tiende es a decir, bueno, yo voy por esta línea de pensamiento, ¿no? Acudir un poco, en parte a lo que he escrito y en parte a lo que hago de mi trabajo, es decir, lo que me da de comer, si querés, ¿no? Y allí había como una demanda y una expectativa interesante. Pero en última instancia me pareció que esa demanda no tenía tanto que ver con algo así como, bueno, pongámonos a filosofar, sino más bien con algo de, bueno, contame qué es eso tan lindo que parece que estás haciendo.
Ah, bueno.
¿No?
Sí.
Es decir, algo así como, esto es filosofía, bueno, quiero que me lo des hecho, cerradito en una caja, para que yo lo pueda disfrutar. Y yo no sé si filosofía es eso. Y te voy a invitar a escuchar y a discutir incluso con alguien a quien ya nombramos, que tiene su propia visión de la filosofía y también de lo que la gente espera de todo este desparramo de filosofía que hemos mencionado hoy, ¿sí? Es decir, de esta filosofía que está por varios medios, por varios lugares y que se derrama y se desparrama en varios lugares. Escuchemos a Darío Stanraiver.
La gente, ya no estoy hablando del estudiante de filosofía, sino la gente del común, está en una crisis buscando ciertas respuestas o buscando cuestionarse la vida de hoy, digamos.
Claro, o sea, yo no creo. Primero habría que ver quién es esa gente, ¿no? Hay toda una cuestión de acceso a los medios, a las redes. No creo en las categorías homogéneas, ¿no? Como la gente, como si fuese una totalidad. Hay que ver quién se engancha. Digo, también hay un furor de los neofundamentalismos y hoy más que nunca, digamos, bueno, ganó Bolsonaro en Brasil con el apoyo de un neoevangelismo muy duro que sale a militar en contra del aborto por todos lados como nunca. Esa no es gente que se esté cuestionando, todo lo contrario. Entonces, está bueno como ir viendo ahí los nichos, ¿no? Yo creo que la gente que se copa con la filosofía, esa faceta de gente que se copa con la filosofía, es al revés, está como hastiada de que todo venga ya con un sentido preimpreso. Como que ese es el gran éxito del sentido común, ¿sí? La filosofía se pelea contra el sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Es como esta idea de que todo viene ya con su manual de instrucciones para ser operado o manipulado, ¿no? Entonces, hoy yo creo que en nuestro tiempo, más que en ningún otro tiempo, todo viene con su receta. Hacer filosofía es una reacción contra ese sobredimensionamiento de sentido, contra esa sobreabundancia. Hay demasiado sentido, no es que hay un vacío de sentido, hay una demasía de sentido.
Bien, me anoté cosas. Me anoté neofundamentalismos. Bueno, igual hay que decir que este segmento está tomado del programa La Caja Negra, que lo recomendamos, y si nuestros oyentes les interesa, es un programa de entrevistas que hace Julio Leiva, que se puede acceder fácilmente por YouTube o por Spotify o cualquier otra plataforma, digamos, y allí es una conversación larga, o sea que esto es un extracto de una conversación mucho más larga. Pero bueno, me anoté, neofundamentalismos, y aparte es previo a la asunción de, ¿no? Habíamos visto eso, previo a la asunción de Milei, o sea que está hablando en una otra época que no sería este, pero esta igual encaja muy bien en lo que plantea Darío. Y después me anoté algunas cosas como que la filosofía se estaría peleando con el sentido común, y enseguida se me ocurrieron algunas cosas, como que no hay una ausencia de sentido, pero se me ocurrió una discusión que tuve, que está fuera de guión esto, pero una discusión que tuve con unas colegas, periodistas deportivas, que ustedes saben que, bueno, no saben, no importa, que en el filósofo finalmente tenemos como muchas capas y nos dedicamos a muchas cosas, y en este caso a mí me había tocado un tiempo trabajar en un programa deportivo. Y si hay algo que yo noto en nuestra cultura futbolera, si se puede decir de algún modo eso que hacemos cuando nos juntamos a hablar de fútbol o cuando estamos opinando de fútbol, es que hay conceptos que parecen que están dados y que hay como un cierto consenso en que todos más o menos, todas entendemos más o menos lo mismo. Como por ejemplo el código de vestuario. El otro día hubo una discusión en un grupo de colegas se mencionaba una decisión que se había tomado en un club, sobre una decisión que tomaba un jugador, el club y el jugador, digamos, en común acuerdo, por respetar ciertos códigos de vestuario, que yo realmente no te sé decir
cuáles son.
¿Qué serían los códigos? Right. Intuyo, porque entiendo, conozco en qué ciertos pilares parecen estar apoyadas esas culturas, sobre todo futbolísticas, ¿no? En Uruguay, pero de todos y seguramente trascienda. Pero de todos modos había que estar primero de acuerdo con eso para después conocer qué es lo que había pasado en esa situación. Y éramos periodistas las que estábamos discutiendo, o sea, necesitábamos sí o sí conocer atrás de ese concepto que había, ¿no? Y cuestionarlo. Capaz que es un ejemplo que no viene a cuestión, pero sí me parece que eso es parte como de esto que viene dado, que uno a veces, bueno, por un sentido común intenta como la comunicación pasar por encima, y a veces entrama un montón de complejidades y de significados que en realidad, de los cuales ni siquiera podemos hacer acuerdo.
Sí, a mí me parece que el ejemplo viene bien y que forma parte de toda una serie de rituales que hacen, en este caso, al sentido común de un deporte en particular, más que nada, o de ciertos deportes. Y en ese sentido me parece que ilustra bien lo que está diciendo Darío, en que, bueno, en todo caso, ante este exceso de sentido común que tenemos hoy, y yo ahí me permito dudar si es que esto del sentido común excesivo es una cuestión del hoy. No me queda muy claro de que hoy haya mayor sentido común que antes. Me parece que siempre ha habido cierta normalización y normativización incluso,
claro,
de el sentido común, y que justamente la filosofía lo que hace es ponerlo en duda. O preguntarse, si querés, casi recursivamente, qué sentido tiene el sentido común, qué sentido tiene ese código de vestuario del cual me estás hablando, y luego preguntas ulteriores cómo debe haber un código de vestuario, y en ese sentido, si concluimos que sí, por el argumento que fuere, surge la pregunta, bueno, ¿cuáles deben ser los puntos que integran ese deber ser del código de vestuario? Que si querés, si me apretás, es casi como un código moral, funciona, ¿no?
No, claro, sí, claro.
Posiblemente.
Aparte, eso no escrito, ¿no? También, eso que se traslada como moralmente,
claro,
tal vez, sí, o por ciertas actitudes, ni siquiera a veces por,
exacto,
cuestiones dichas.
Es, no,
que
no,
son
no,
más,
claro,
más complejo todavía.
Es más complejo. Bueno, el código moral tiene mucho, sí, de eso, más allá de que habitualmente nuestra moral es judío-cristiana y remitimos poco más, poco menos a los 10 mandamientos. Pero hay algo de código moral ahí, pero que es una moral como específica, situada respecto a una situación determinada. Bueno, si justamente en todo caso la filosofía, la función que tendría ese respecto sería algo así como la de molestar, ¿no? Es decir, ponerse quisquillosa respecto a qué es eso, tiene que existir eso, cómo funciona, debería existir Es decir, ¿está bien que exista? Y luego, en caso de que respondamos que sí, ¿qué le ponemos adentro?
Claro.
¿No? Es uh-huh. decir, y me parece que sí. Ahora, ¿no? Uno podría también entender esta cuestión del sentido como algo que va un poco más allá y que tiene que ver con el sentido de la vida. Y que me parece que allí es que esta cuestión de los neofundamentalismos que menciona Darío y que Bolsonaro le sirve allí como un ejemplo y a través del apoyo que ha tenido por el neoevangelismo y este tipo de cuestiones. Ahora bien, no sé si eso puede extenderse, y así por eso es interesante lo que él dice al principio de la frase, que dice, bueno, ¿qué es la gente? ¿No? ¿De quiénes estamos
sí,
hablando
claro.
y cuáles son los nichos? No sé si eso puede extenderse a la sociedad toda, esto del sentido, que le estamos encontrando un sentido, más allá de que desde ciertas propuestas parezca que el sentido ya viene incluido con todo. Pero en última instancia, cuando uno empieza a rascar la cáscara, casi psicológicamente, y quiero recordar que la filosofía muchas veces se confunde con la psicología desde quienes esperan algo de ella, pero esto tiene que ver también con que la psicología fue la última en separarse de la filosofía, que fue quedando no como el síndrome del nido vacío, pero bueno, antes era... Estaban todas las ciencias ahí y la cosa luego se fue especializando. La psicología fue de las últimas, si se quiere, ¿no? Pero digo, en esta cuestión de rascar adentro, hasta hoy uno ve que hay ciertas enfermedades ligadas a la depresión y a la ansiedad que muchas veces tienen que ver con la falta de sentido. Con la falta de sentido de lo que estamos haciendo, con la falta de sentido que puede tener la vida. Pensemos la cantidad de gente que se suicida. Que en Uruguay, que es una cifra
sí, altísima.
Realmente
sí, sí, sí.
alta.
Sí, sí.
Entonces, no sé hasta dónde la filosofía lo que tenga que hacer sea, su función sea desproveer de sentido. Sí, cuando hay un exceso del mismo. O sea, me parece que primero tenemos que discutir si hay un exceso o no del mismo. No sé tampoco, no me queda claro si la filosofía puede ayudar desde una óptica del siglo XXI, ¿sí? O sea, posmoderna, hipermoderna, modernidad líquida o lo que fuere. Pero ciertamente desde los viejos griegos, ¿no? Y hablo del epicureísmo, del estoicismo, lo que se llamaba en su momento las escuelas morales, entendían que la filosofía no solo proveía de sentido, sino que ante esta cuestión de que la filosofía muchas veces angustia, y puede ser cierto que angustie bajo el entendido de que no te da la respuesta inmediata, de que no te provee la solución inmediata a tus problemas. Si buscas eso es muy difícil. Entonces sí, eso te puede angustiar, que donde el signo de pregunta sea muy fuerte, muchas veces, donde la duda sea muy fuerte. Pero sí esperaban, tenían como horizonte, como expectativa, a través de la filosofía, llevar a la tranquilidad del alma, a la ataraxia, ¿no? Digo, en este sentido, la filosofía no siempre va de la mano de la angustia, y la filosofía, al menos depende de la corriente que vos abrazás. Y lo otro, la filosofía instala la duda, está bien, la filosofía instala la duda, la filosofía hace preguntas, la filosofía puede molestar, la filosofía puede incluso ser fuertemente crítica con cuestiones establecidas, pero la filosofía está buscando respuestas. Y la filosofía responde, seguramente no del mismo modo que la matemática, pero de algún modo a veces tampoco en forma tan distinta a ciertas ciencias. Es decir, tiene ciertas respuestas que no van a ser últimas, que son provisorias, que abren toda una serie de nuevas preguntas, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta bastante poner, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Bueno, ponele que en algún momento alguien dijo que era la democracia y que en Occidente haya cierto consenso, ¿no? Esto es una pregunta, si se quiere, de filosofía política. ¿Cómo debemos vivir en un orden político? Bueno, no es una respuesta última en el sentido que es provisoria, porque tal vez se nos pueda ocurrir algo mejor. primero. Segundo, claro, no es una respuesta que agote el tema, porque inmediatamente uno dice, bueno, ¿qué tipo de democracia?
Claro, sí, sí.
¿Sí? Y bueno,
sí, ¿de qué forma? Claro.
Claro, sí, sí. ¿Cómo lo organizamos? ¿Sí? Entonces, bueno, pero hay que queremos tener respuestas, y de hecho la filosofía es también, es una colección de preguntas, es una colección de dudas, pero es también una colección de respuestas, y no sé si estamos excedidos de sentido, pero sí un poquito de tiempo.
Yo creo que es momento de ir a un gran artista, sí, que a esta casa ha venido muchas veces, seguramente Diego también lo haya pinchado muchas veces ahí en ese programa que se utiliza para poder vehiculizar las canciones y compartirlas con la audiencia. Vamos a escuchar, Marce, a Charly García.
Sí.
Filosofía barata y zapatos de goma.
Quizás es todo lo que te di.
Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que te di.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Hola amigas y amigos de Montevideo, Uruguay. Les habla el David Aguilar, cantautor mexicano, y tengo mucha alegría de contarles que después de 5 años estoy de regreso en su hermosa ciudad, en Sala Corchea el 26 de abril. Hay algunos invitados y algunas sorpresas. Estoy muy emocionado de ir a cantarles de vuelta. Ojalá se puedan acercar y festejar conmigo tantas canciones y tantos bonitos recuerdos con Uruguay. Porque está aprieta.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 12:30 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus 3 ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Hoy, Marce, vas temprano, hacías mención a que está por ahí, que estuvo, que sigue estando, y que básicamente recuerdo varios libros que hablan sobre esto. La palabra reforma siempre está a la vuelta, y sobre todo con el sistema educativo, ¿no? Siempre es una palabra que anda por ahí, que necesariamente nunca quiere decir lo mismo, según van pasando los años y las expectativas y los actores que intervienen y así. Pero bueno, sí ha pasado, y un poco es la conversación que también comenzábamos en este programa, es en qué anda la filosofía hoy en la educación, porque hubo vaivenes, sabemos que hubo entredichos, consultas sin consultas, mucho movimiento ahí, y en realidad como que a mí por lo menos me quedó la sensación de que no pude captar una síntesis de todo eso, o por lo menos una quino ahora en qué anda esta situación.
Te voy a hacer un paréntesis a esto que decís, porque bueno, toda reforma o toda transformación educativa, porque pasó a tener ese mote, tiene un contexto. Y creo que hay algo interesante, y lo dice mucho más, lo pensamos mucho, si lo dice de forma muy linda Marina Garcés, filósofa española, y en algún momento lo vamos a discutir mejor, esta cuestión, ¿no?, de que las reformas y las transformaciones educativas, los debates tienden más a situarse en la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es decir, la vieja educación versus una nueva educación, y sobre todo en las metodologías para educar. Y poco debate hay respecto al sentido que tiene la educación. Es decir, ¿para qué vamos a educar a los gurises y a los grandes y a las gurisas y a todo el mundo? Y en ese sentido, creo que cabe recordar que estamos viviendo tiempos sesgados por la hiperproductividad, es decir, el paradigma productivo se ha instalado en todos lados, y no dejo afuera de eso a la universidad y a todo lo que un investigador, todos los formularios y cosas que tiene que llenar un investigador para que la ANI o la CSIC le apruebe un proyecto de investigación, ¿no? Digamos, tiene que ver con modelos productivos, resultados esperados y cosas por el estilo, elaborar calendarios que deben cumplirse. Bueno, esta reforma no es ajena a eso, no es ajena a eso, y además se intentó hacer a una velocidad bastante rápida, creo yo, porque bueno, los años de pandemia no permitieron que se avanzara en ese sentido, y luego había que cerrar un montón de cosas en este periodo de gobierno.
Tirar el carrito en bajada, digamos.
Sí, hacerlo como sea. Si yo quisiera ser una persona bien pensante, diría que tal vez por esa razón esta reforma o esta transformación es un fenómeno muy desparticipativo. Es decir, con muy poca participación de quienes en última instancia están directamente involucrados. Y hablo de quienes vayan a estar en las aulas. No solo hablo de docentes, también hablo de estudiantes.
¿Eso porque no estaban los mecanismos pensados, Marce? ¿Porque no se participó? Se habla de la crisis de la participación, sí, también. Entonces, bueno, eso a tu... Capaz que es a tu juicio, capaz que es una opinión esto que estamos entiendo, pero eso ahí vos cómo lo viste.
Bueno, yo creo que las instancias de participación no han sido felices, no han sido instancias que permitan, así, por ejemplo, hay una instancia de participación que es la Asamblea Técnico Docente, te compro algo que eso trasciende la voluntad de cualquier gobierno. Toda reforma o cambio que quieran hacer lo tienen que hacer pasar por ahí, en un sentido consultivo. Es decir, no es que la Asamblea Técnica Docente tenga que autorizar. Ahora bien, vos eso lo podés hacer de forma tal que las asambleas técnico-docentes tengan el tiempo adecuado para pensar sobre eso, o le podés tirar 80 documentos de un día para otro para que la Asamblea Técnico Docente analice en una jornada. Bueno, okay. Ese tipo de cosas sí, sí. Han pasado muchas veces por tiempos o muchas veces vaya a saber por qué. Bueno, luego fuera de estas instancias, como son consultivas y como la gran mayoría de las asambleas técnico docentes, tanto de primaria, secundaria, fundamentalmente secundaria, y luego de formación docente, han rechazado toda esta transformación, como es consultivo, no importa. Es decir, no.
Siguió adelante.
Y claro, la cosa siguió adelante. Se cumplió con la formalidad de llevar adelante eso. Luego, ha habido instancias de participación a modo de encuestas. Ha habido han elegido ciertas personas famosas a las cuales preguntarse, desde el lado de los empresarios, desde el lado de los emprendedores, desde el lado de gente de la moda, qué sé yo, ese tipo de cuestión. Ha habido equipos docentes que trabajan para la transformación educativa, y que bueno, varía a veces en función de si es primaria, secundaria, terciaria. El asunto es que uno no muchas veces no conoce de esas participaciones, es decir, cuál es la síntesis de aquello que queda y aquello que se deja de lado, por qué se lo deja de lado. Si no es transparente, si se quiere, en ese sentido, el proceso de discusión. Lo que queda, por qué razón queda, y lo que se deja fuera, por qué se deja fuera. Y luego el sistema de participación de estudiantes, de docentes, a través de encuestas que tenemos que llenar. Y bueno, es, digamos, la encuesta como sistema participativo es sumamente complicado en temas delicados donde uno tiene que argumentar, ¿no? Me parece que huelga decir mucho sobre eso. Y también ha habido marchas y contramarchas en todo esto. Y te pongo ejemplos que hacen a la filosofía, ¿no? En determinado momento parecía que la filosofía iba a tener muy poca presencia en secundaria. Luego, incluso, se mencionó que en sexto no iba a haber una... ¿Se mencionó o no? Hubo un borrador que circuló con esto que te estoy diciendo. En sexto iba a haber una asignatura llamada epistemología y no figuraba filosofía. Eso luego hubo una contramarcha, y en este momento hay y habrá filosofía en cuarto, quinto y sexto, o primero, segundo y tercero de bachillerato. Ahora bien, en cuarto, filosofía pierde una hora respecto a las que tenía, si se pierde el 25%. Se agrega una asignatura optativa que se llama argumentación,
que estaba dentro del programa, en parte en el programa de quinto, parte en el programa de cuarto, pero fundamentalmente el quinto. Y se dice que bueno, que eso lo pueden dar los profesores de filosofía, que por lo tanto no pierden tanto. Pero el sistema de optativas es algo con lo cual hay que tener cuidado, porque no se garantiza que todos los liceos tengan todas las optativas. Yo recuerdo a Adrián Aristimuño decir que bueno, lo que garantizamos es que habrá tantas optativas como cursos de cuarto existan al liceo. Suponete que en un liceo hay dos grupos de cuarto, entonces de seis optativas van a tener dos. Si en lugar de elegir entre chocolate, dulce de leche, pistacho, crema, vainilla y limón, solamente van a poder elegir entre chocolate y dulce de leche. Entonces, digamos, en este...
Claro, ahí tenés como la, claro, la síntesis.
Digamos, ahí hay una pérdida, claramente. Claro. Luego el tema está de cómo se trabaja la argumentación. Hay algo que no quiero irme hoy sin hacer una crítica. Horacio Bernardo trabaja para la ANEP, es coordinador del plan de educación y no sé qué más. Y además lidera algo que son los torneos de argumentación, a través de los cuales se arman debates sobre temas X, que no lo deciden los chiquilines y las chiquilinas, sino que vienen de arriba sobre qué se va a debatir. Pero es un torneo. Todo torneo como
una
tal.
Una competencia, digamos.
Y sí, hay ganadores y perdedores. Bueno, yo no quiero que los estudiantes vayan a aprender a competir. No son esas las competencias que me parecen interesantes que puedan ir. Y luego está cómo haces también para dirimir con claridad quién ganó un debate, ¿no? Ahí tenemos todo un lío que va de la mano de eso. Respecto a la filosofía de quinto y a la filosofía de sexto, no puedo decirte mucha cosa porque los programas todavía no están.
Hay una incógnita ahí.
Sí, ahí.
¿Y cuándo nos enteraríamos?
Bueno, antes de la... Pues, arranca el año que viene, quinto y sexto, bueno. Este año recuerdo, así que pues, suponemos que antes de fin de año...
Capaz que en el filósofo ignorante, ¿quién te dice...
¿Quién?
No tires a primicia.
¿Quién te dirá?
Con ese contenido.
¿Quién te dirá? Y bueno, mira, formación docente también tiene sus problemas respecto a la transformación educativa, ya que tanto la malla curricular como los contenidos, los profesores no lograron participar de forma directa y parece que una persona sola se encargó de eso. Eso en buen resumen lo que está pasando con la filosofía en educación formal en nuestro país, quitando a la formación universitaria que va por otro camino.
Marce, si no fue el primer programa, ¿pasaste bien?
Sí.
Falta un poco de gimnasia.
Bueno,
falta un poco de gimnasia. Bueno. Pero bueno, yo creo dentro de un mes ya estaremos con ese ida y vuelta aceitado. Nos vamos a ir con una canción que la verdad bastante sorprendente, porque vamos a escuchar a Travis cantando Baby One More Time.
Sí, bueno, vos la quemaste. Le iba a dar cierto suspenso.
Pero,
Jorge Suspenso iba a ser invitado a esta mesa. Pero quiero, a ver, esta canción en realidad la conocemos a través de otra persona, en otra versión, ¿no? Y no fue sino hasta que escuché esta versión de Travis, de Baby One More Time, que yo me di cuenta que esto era un temón. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablamos hoy? Que la filosofía muchas veces te ayuda a poder develar aquello que está travestido, aquello que está detrás, aquello que está debajo. Y debajo de aquellas melodías que cantaba aquella rubia maravillosa llamada Britney Spears, había un temón que dice, entre otras cosas, "Hit me baby one more time", algo así como "pegame", en el mejor sentido, "pegame una vez más". Y capaz que eso es algo que la filosofía puede hacer. "Hit me baby one more time".
Muy bien, vamos con eso. Something wasn't right here. Oh, pretty. En el filósofo ignorante de hoy también estuvieron Darío Stanreiber, Charlie García y Travis.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.